Tenemos la visita de Lucía Pérez, coordinadora en Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional Uruguay. En el año 2017 hubo 98 niñas de entre 10 y 14 años que fueron madres. Amnistía Internacional ha lanzado una campaña llamada Niñas, no Madres, que tiene por objetivo llamar la atención sobre las graves consecuencias que dejan los embarazos forzados en la niñez. En el marco de esa campaña, Amnistía Internacional está iniciando un proceso de investigación en Uruguay para entender las diferentes aristas de esta problemática en el país, los avances y desafíos. Bienvenida, Lucía.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
Un placer recibirte.
A ver, a mí no me gustan los números, no me gustan las cifras porque deshumaniza, ¿verdad? Pero bueno, caigamos en los números. 98 niñas en una de esta media de edades en un país de este tamaño y con esta población. ¿Qué nos indica?
Bien. Bueno, como organización que lucha y promueve y defiende los derechos humanos, Amnistía Internacional hace ya varias décadas que viene trabajando sobre los derechos sexuales y reproductivos como un tema de preocupación. Y particularmente en 2017 nos propusimos hacer esta campaña, que es a nivel regional, Niñas No Madres, que pone foco en el embarazo infantil, ¿no? En esto que tú estabas mencionando, que es distinto del embarazo adolescente, primero porque abarca otra franja etaria, estamos hablando de niñas de entre 10 y 14 años, y nos propusimos con este documento de aportes para la agenda tener como algunos insumos de la situación del embarazo infantil en Uruguay, bueno, para ver de qué estamos hablando. Esos 98 nacimientos de niñas, ¿no?, entre 10 y 14 años en 2017, también tiene otro correlato que son 64 interrupciones voluntarias del embarazo en niñas de la misma franja. Por suerte, en nuestro país, esto es un indicador que viene en descenso a lo largo del tiempo. Uh-huh. Esto significa que, bueno, que hay esfuerzos importantes que se hacen en este sentido, pero que evidentemente aún no son suficientes, ¿no? No siempre las comparaciones son odiosas, y en Uruguay en estos temas, bueno, como somos un país tan chico, tampoco nos favorece, pero bueno, en realidad desde Amnistía planteamos que tenemos las condiciones para que haya cero casos
para erradicar, ¿no?,
de niñas embarazadas.
¿Está catalogado como violación cuando se habla de estas edades, a por más... Es horrible lo que te estoy preguntando, pero por más que haya consentimiento por parte de la niña, porque a veces hay cuestiones de educación, culturales...
Un consenso disfrazado.
Ahí va, me encanta esa palabra, ¿no? Porque bueno, porque pasa, porque en el ámbito en el que ella se maneja, se educó de esa manera.
Eso que estás planteando es uno de los nudos centrales, ¿no? Cuando hablamos de un embarazo infantil, de un embarazo de una niña entre 10 y 14 años... siempre detrás hay una situación de abuso o de explotación sexual de esa niña, ¿no? Porque el consentimiento, sí, otro punto en tensión tiene que ver con la autonomía progresiva de la niña, ¿no?, y el interés superior. ¿Qué pasa cuando una niña queda embarazada? No es lo mismo estar embarazada a los 10, a los 11, que a los 15, a los 16 o a los 17, ¿no?, para empezar. E incluso cuando no se trata de una situación estrictamente de abuso sexual y hay una pareja, ¿no?, una pareja varón, hay que ver también cuánta capacidad para calibrar esa relación de pareja, ese consentimiento de lo que implica la relación sexual y lo que implica el recorrido de un embarazo y de la maternidad en una niña, ¿no? Si hablamos de autonomía progresiva, estamos frente a un proceso de desarrollo y de ir adquiriendo capacidades en la toma de decisiones para poder medir todas las consecuencias de lo que eso implica, ¿no? Es clarísimo, esto es un dato que nos sucede en Uruguay y sucede en la región, en general las situaciones de embarazo infantil son la última expresión de una reiteración sistemática de situaciones de abuso sexual que además en general también se dan en el seno de la familia o del entorno inmediato.
Lucía, esto toca alguna franja social en particular o es algo más vertical?
Bueno, en general también en la región, en otros estudios que se han hecho en la región, y Uruguay no escapa a esto, bueno, tiene que ver con una serie de vulneraciones que se concatenan, que van solidificando una situación de violación de derechos humanos más extrema, ¿no? En general, la afectación mayor es, bueno, niñas que viven que tienen condiciones de vida de vulneración de derechos, franjas socioeconómicas más deprimidas. Y también en los datos que aquí presentamos, una concentración mayor en el medio rural, ¿no? Y esto es lo queremos señalar porque, bueno, todavía, si bien, como decían ustedes al inicio, es un proceso de investigación que Amnistía está llevando adelante durante 2018, y este documento que presentamos la semana pasada intenta hacer un aporte para la agenda, estamos bueno, reconociendo cuál es el problema, ¿no? Enfrentándonos a un tema que es sumamente doloroso, porque hablar de embarazo infantil implica reconocer que hay abusos sexuales sistemáticos en nuestras niñas y que la situación de embarazo es o de interrupción, ¿no? El otro costado, de interrupción voluntaria, es la punta del iceberg, ¿no? ¿Cuántas niñas que son abusadas sistemáticamente, y niños también, obviamente no llegan al caso del embarazo, son abusados de manera sistemática por, en el entorno familiar y no llegan a la concepción, ¿no?
¿Uruguay tiene un protocolo una vez que detecta una de estas situaciones?
Sí, parte de los elementos que hemos relevado son los tipos de medida, ¿no? ¿Cuál es la respuesta pública para atender estas situaciones? Uno de los elementos que encontramos a partir de la presentación de este documento de insumos es que hay mucho interés y mucha voluntad por parte de los efectores de las políticas públicas de poder trabajar y mejorar la atención, ¿no? Hay medidas que tienen que ver con la prevención, que se centran en la educación sexual, ¿no? Hay medidas que se centran también en la atención y en la reparación, donde no hay una única línea de respuesta. O sea, acá hay elementos que tienen que ver con la salud, ¿no? Con el acceso, por ejemplo, a la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, a la canasta de métodos anticonceptivos y de protección. La educación juega un papel importante en el sector de la educación y la justicia también. Si bien todas estas áreas, ¿no? O la política pública tiene hojas de ruta sobre cómo atender y cómo enfrentarse a una situación de abuso sexual o de embarazo infantil, un hallazgo también de este proceso de investigación es que esas hojas de ruta no se traducen siempre de la misma forma en territorio. Ante la llegada de una situación de estas características, no todos los actores reaccionan de la misma manera. Para ponerles un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la detección del embarazo infantil, una situación de abuso, se da en el centro educativo? ¿Qué hacen las autoridades, las maestras, los maestros? ¿Cómo reaccionan? ¿Llaman a la casa sabiendo que la mayor parte de los abusos se dan en el seno del hogar o en el entorno inmediato? Entonces ahí hay muchas cosas para aceitar todavía, ¿no?
Que parte de la educación, ¿no?
Exacto, y sobre todo de afinar los instrumentos que ya tenemos, ¿no? Hablábamos hace un ratito fuera del aire que Uruguay tiene condiciones como favorables por su perfil en materia de derechos humanos, de firmar tratados, ¿no? De adecuarse a las convenciones y de tener también instrumentos locales, ¿no? Su normativa, adaptar su normativa para poder hacer eficaces y garantizar los derechos humanos. Que bueno, hay una distancia siempre, ¿no? Entre la normativa y lo que pasa en la realidad. Y ahí es donde hay que construir muchísimo. Nosotros sabemos que del año pasado contamos con la estrategia de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que es un marco muy importante para trabajar este tema, pero que tiene énfasis en adolescentes de 15 a 19 años. Y no es lo mismo, ¿no? Un embarazo en esa franja que niñas de 10 y 14.
Lo has marcado en varias ocasiones eso. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno,
más allá de la edad, ¿no? Claro.
Y la edad tiene que ver con esto de la autonomía progresiva y la posibilidad de decidir sobre la vida reproductiva y la vida sexual y la toma de decisiones, ¿no? En un adolescente, en una niña, y sobre todo las condiciones para llevar adelante, para tomar una decisión de esas características, ¿no? Hace 2 años tuvimos un caso emblemático aquí en Uruguay de una niña de 12 años que decía que quería continuar con su embarazo y su madre no, ¿no? Y finalmente la justicia resolvió que se continuara ese embarazo. Bueno, ahí tenemos que preguntarnos muchísimas cosas, ¿no? ¿En qué condiciones esa niña toma la decisión? ¿Cuál es su contexto, ¿no? Y su posibilidad real de medir lo que implica la maternidad físicamente, emocionalmente, a los 12 años, y el impacto que eso tiene en el resto de su trayectoria vital, en la educación, en el trabajo.
En lo que siga, de toda su vida, digo, queda cortada una etapa natural del desarrollo de un ser humano, porque además, si bien es más grave lo que pasa con las niñas, en el caso de que hablemos de dos menores, se desbarata, no existe un proyecto de vida prácticamente. Lucía, ¿qué es lo que pasa en las pequeñas comunidades? ¿Cómo trabaja Amnistía Internacional en las pequeñas comunidades, como hablábamos al principio, donde de pronto, bueno, se trata de un tema cultural, de un tema que si bien es doloroso, nadie dice nada, esto acá no pasó nada, porque esto viene pasando hace años y por generaciones?
Bueno, ese es uno de los principales puntos que queremos enfatizar. Es importante que como sociedad miremos de cara el problema y seamos conscientes de que implica, bueno, una ruptura con algunas situaciones que no enfrentamos directamente, ¿no? Esto de para poner un ejemplo con lo de la violencia de género, ¿no? Y la violencia de género que se da en el ámbito familiar, también implicó un proceso de ruptura como sociedad, de decir, ¿no? ¿Se acuerdan la vieja escuela que decían, bueno, eso pasa en puertas adentro, es un tema...
Son patrones culturales,
exactamente,
¿no?
Bueno, hasta que no empecemos a problematizar eso, decir, no, esto es un problema público, no es privado, es un tema de agenda pública, tenemos que mirarlo de frente... Un poco queremos traer lo mismo con el caso del embarazo infantil. Y bueno, desde Amnistía Internacional, en el área que coordino, que es el área de educación en derechos humanos, justamente desarrolla proyectos que tienen que ver con la motivación o la promoción de la salud sexual y reproductiva, de los derechos sexuales y reproductivos con adolescentes y jóvenes. Ya venimos trabajando desde el año pasado en coordinación con otras instituciones, con el Instituto Nacional de la Juventud, con el Ministerio de Salud Pública, con el Fondo de Población de Naciones Unidas, en un proyecto que se llama Mi Decisión, que intenta justamente generar capacidad en jóvenes que tengan algún interés en los derechos sexuales y reproductivos para sensibilizar a otros y a otras jóvenes con esto. Y bueno, realmente es un proyecto que estamos continuando este año, que tuvo resultados muy lindos.
¿Qué pasa con los después, no? Una niña que queda embarazada, tenga o no a ese bebé o decida interrumpir el embarazo, ¿qué tratamiento se le da? ¿Qué herramientas se le ofrecen, bueno, para de alguna manera luego de esa situación poder encauzar su vida de otra manera?
Bueno, desde las políticas públicas hay programas de acompañamiento, ¿no? Situaciones de embarazo infantil y adolescente, sobre todo lo que tiene que ver con la continuidad educativa. Pero bueno, ahí también depende un poco de la situación puntual, del contexto de la toma de decisiones y bueno, la afectación que eso tiene en la trayectoria vital de cada niña. Existen algunos procesos de acompañamiento. Claramente lo mejor es no llegar a esa situación, ¿no? Entonces hay todo un trabajo previo para hacer en prevención, ya no solo del embarazo, ¿no? De la detección de situaciones de abuso, de terminar con las situaciones de explotación sexual comercial de las niñas y de los niños, que bueno, que nos interpelan, ¿no? Nos interpelan todo el tiempo.
¿Cómo funciona la línea azul acá en Uruguay?
Bueno, funciona en realidad habitualmente y tiene impactos distintos, ¿no? También.
No, porque justamente ayer el programa Santo y Seña, que era el 4, hizo un informe sobre esto y contaba en primera persona una historia de una chiquilina que había sido abusada y que sus vecinos habían, y ella misma había denunciado a través de la línea azul y no habían habido respuestas a esa situación.
Bueno, es la situación puntual, digamos, el caso puntual era lo que decíamos. Existen las hojas de ruta, existen los protocolos, pero ¿cómo esos protocolos se traducen en la realidad? Hay mucha variabilidad de la respuesta pública. Uh-huh. Entonces ahí está presente un desafío muy importante, ¿no? Que están los mecanismos, ¿no? La línea azul existe, hay otros dispositivos, pero bueno, no hay una respuesta unívoca, ¿no? Que accione además todas las partes, todos los sectoriales que tienen que accionarse, no solamente en la educación o en la salud.
¿Y qué falta para resolver eso? ¿Dónde está el germen del problema? Porque
en la articulación, ¿no? Porque por eso te decía, es importante tener en cuenta posicionarnos mirando lo positivo y las condiciones que tenemos para mejorar el asunto. Hay condiciones, hay una respuesta pública que tiene protocolos, que tiene hojas de ruta.
Pero tiene gente capacitada realmente, porque a veces a uno le da la sensación de que se crean departamentos, de que se crean este tipo de cosas. Es horrible lo que voy a decir, pero a veces parecería que, bueno, tengo que cumplir con un compromiso político para esta persona, ¿dónde lo meto? Vota, lo meto acá. Y de repente esa persona no está realmente capacitada para poder atender esa situación y está sentada en el lugar equivocado.
Sí, bueno, eso en realidad, digamos, nosotros hoy no estamos en condiciones de hacer una valoración sobre la capacitación que tiene cada una de las personas que están en los lugares. Lo que sí, hay instrumentos importantes y hay un esfuerzo, digamos, desde la respuesta pública, que es esta estrategia de prevención del embarazo no intencional en adolescentes, que es un marco muy importante donde demuestra que hay voluntad e intención, al menos, de solucionar el tema, ¿no?
Bien. Estamos conversando con Lucía Pérez, coordinadora en Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional Uruguay. Nos vamos a una pausa y seguimos conversando con ella.
Dale.